Seguimos, Emita.
Sí, doctor. Pero ¿quién puede decir todo? Sería demasiado largo. Además, me faltan las palabras para expresar lo que digo frente a la Majestad Suprema. Me parece que aquí, en el bajo mundo, no se usa el lenguaje de aquel vacío inmenso. Otras veces, mientras me fundo en el querer divino y aquel vacío inmenso se hace presente a mi mente, giro por todas las cosas creadas e imprimo en ellas un te amo para la Majestad Suprema,
Ahí
como si...
está, espérame, ahí está el rehacer todo lo que la creación debería de haber hecho. La creación no tiene razón, no tiene inteligencia, no tiene nada con qué corresponder. La vida de toda la creación debería de ser la nuestra. Sea, la creación fue hecha para nosotros, ¿sí? Y se supone que somos reyes de la creación. Y hemos entendido que el ser rey de la creación es que puedo hacer con la creación lo que yo quiera. Y la hemos estado destruyendo. Eso es lo único que hemos hecho con la creación. No, el ser rey, dice Jesús, equivale a extender la vida en donde se reina. Quiero ser rey de la creación. Tengo que extender mi vida en todo lo creado. ¿Y para qué la extiendo? Para darle al Padre la gloria, el amor, el reconocimiento por todo lo que ha hecho. Y como no lo hemos hecho, por eso Jesús cuando nace, tiene que nacer en todo lo creado para ser Él el que supla por nosotros y le dé al Padre la gloria a nombre de toda la creación. Pero ahora nosotros podemos entrar en esta divina voluntad y tomar los actos de Jesús y unirme a Jesús para poder darle la gloria y el honor a nombre de todas las cosas creadas. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo aquí es más o menos así, ¿sí? Dice, giro por todas las cosas creadas e imprimo en ellas un te amo para la Majestad Suprema, como si yo quisiera llenar toda la atmósfera de tantos te amo para corresponder al amor supremo por tanto amor hacia las criaturas. O sea, tenemos que retribuirle al Padre en amor por todo. Seguimos, Emita.
Y doctor, como si yo quisiera, es más, giro por cada pensamiento de criatura e imprimo en ellos mi te amo, por cada mirada y dejo en ellas mi te amo, por cada boca y en cada palabra sello en ella mi te amo, por cada latido, obra y paso y los cubro con mi te amo, a mi Dios. Desciendo hasta allá abajo, en el mar, en el fondo del océano y en cada serpenteo de pez, en cada gota de agua, los quiero llenar de mi te amo. Después de que por todas partes, como si sembrara mi te amo, la pequeña niña va ante la majestad divina y como si quisiera darle una sorpresa, dice: Mi creador y padre mío, mi Jesús y mi eterno amor, mira, todas las cosas por parte de todas las criaturas os dicen que os aman. Por todas partes está el te amo para vosotros. Cielo y tierra están llenos, y vosotros no concederéis a la pequeña niña que vuestra voluntad descienda en medio de las criaturas, que se haga conocer, que haga paz con la voluntad humana. Y tomando su justo dominio, su lugar de honor, ninguna criatura haga más su voluntad, sino siempre la vuestra.
Aquí está la finalidad de de girar, o sea, corresponder por todo lo que toda la familia humana debería de haber hecho, pero con la finalidad de conseguir el reino para todos. O sea, eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Pero son peticiones divinas, no son peticiones humanas. No es la petición de Luisa, es la petición de la divina voluntad a través de Luisa. Por lo tanto, es Dios mismo pidiéndose a él lo que Luisa está pidiendo. Y eso ahora lo podemos también hacer nosotros para multiplicar en modo infinito esta fuerza que se le está haciendo a la divinidad para que su reino se extienda. A veces pensamos que este reino se va a extender nada más así por obra y gracia, y ya el día de mañana todos amanecen con cara así de éxtasis y todos viviendo en la divina voluntad y las manos así elevadas al cielo. No, esto es diferente. Porque probablemente para que venga el reino se necesitan los flagelos. Así que el pedir que se eviten los flagelos sería un tremendo error. Vamos a pedir que se haga la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que puede disminuir los flagelos, bendito sea Dios. Pero si la voluntad de Dios es conquistar al hombre por medio del terror, porque no se dejó conquistar por medio del amor, que venga el terror y que triture a todos, porque lo que importa no es el cuerpo, lo que importa no es el mundo, lo que importa son las almas, lo que importa es la vida divina en cada uno de nosotros. Entonces, no se nos vuelva a ocurrir pedir porque fulanito se cure. No se nos ocurre pedir porque a Perenganito le den trabajo porque es tiempo que no tiene. No se nos ocurre pedir que ya no haya tsunamis, ni terremotos, ni erupciones, ni nada por el estilo. Pidamos el reino. Pidamos el reino. Porque eso es lo que realmente necesitamos nosotros. Con el reino nos viene la luz para entender, la fuerza para resistir, para dominarnos a nosotros mismos. Nos viene el amor divino para amar al Creador, nos viene la inteligencia divina para entender todo lo que está sucediendo. En fin, nos viene todo lo que el reino contiene, nos viene Dios. Bueno, eso es lo que debemos pedir porque eso es lo que Dios quiere dar. Así que yo creo que estas peticiones deberíamos de irlas como haciendo cada vez más concretas y siempre con los actos en la divina voluntad para que no sea una petición humana, sino una petición divina. Sí.
Salvador,
Sí, padre.
estaba en un retiro hace poco, pues dije esto, había un carismático ministerio me dijo, pero entonces si no pedimos que fulanito se cure, Jesús en el Evangelio nos dijo de rezar por los enfermos, de imponer las manos, ta, 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 ta. Entonces, pero si Jesús dice, entonces contradices, me dijo, Padre, contradices lo que está escrito en el Evangelio. Bueno, yo le
Esa
expliqué más
es,
o menos, no
perdón, padre, ese es
sé si es.
el ataque preferido de las personas. No entienden lo que es el progreso. O sea, yo como ejemplo, pues póngales del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es que Jesús
Sí.
vino a contradecir todo, ya no se matan vacas. ¿Sí? Ya no se matan palomas. No, ya no se matan. Ya no. Ahora recordamos el sacrificio de Jesús. O sea, es que la ofrenda al altar solamente los sacerdotes lo pueden tomar. Perdón, ahora Jesús dice que la ofrenda del altar, que es él mismo, se da a todos. Y eso no es contradecir. Eso es un progreso. Eso es darle vida al símbolo. Ahora llevarlo a la realidad. porque todo lo anterior es símbolo de lo que viene.
Además, hay una lectura, Salvador, perdona que te interrumpa, hay una lectura donde Jesús dice, cuando yo curaba a los enfermos, lo que estaba haciendo era curando el alma para que viera a Dios en su plenitud. Bueno, sí. Eso ya es parafrasear, ¿no? Pero,
así es.
¿Qué es lo que acabas de decir?
Por eso.
Aquello simbología, ¿no?
Son símbolos, incluso, perdón, de lo que voy a decir, la Eucaristía es un símbolo. Es un símbolo, esa vida eucarística es un símbolo de la vida eucarística que quiere llevar a cabo en nosotros. Es un símbolo. Claro, a la hora que esto se dice, cuando hay una persona así, como dicen, carismático, y a ellos hay que tratarlos con pincitas, porque se ponen furiosos con cualquier cosa.
Sí, sí.
O sea, simplemente explicar que todo esto es un caminar hacia Dios. O sea, los milagros, incluso hay lecturas, no es unas, hay varias, en donde Jesús dice que aquí no se necesitarán los milagros. No se necesitarán los milagros, porque aquí el verdadero milagro es que un alma se decida vivir de la divina voluntad, decida quitarse todo lo suyo. El milagro es una acción exterior para llamar la atención. Es como el don de lenguas, perdón que lo diga, ¿sí? El don de lenguas. ¿Para qué sirve el don de lenguas? Para dejar a todos así con la cara de juat y decir, ¿te fijaste? Hablaron en lenguas. Y uno dice, ah, caray, ¿y qué dijo? Pues quién sabe, pero habló en lenguas. Ah, bueno, qué bueno, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice San Pablo del don de lenguas. Yo prefiero hablar 5 palabras que se entiendan, que edifiquen, y no 10,000 que nadie entienda. Pero eran símbolos para ver el poder. Bueno, me estoy yendo por el lado bueno. O sea, para ver el poder de Dios. Y la pregunta es así. ¿Realmente será algo para el hombre o una lección para el hombre para decirle, no sabes orar? Y tiene que venir el Espíritu Santo, que ya no lo dijo San Pablo, a suplir tus oraciones. Y la pregunta es, ¿viene a suplir o nos viene a enseñar lo que debería de ser nuestra oración? Y el don de lenguas es lo que estamos ahorita hablando, que nadie lo entiende. El lenguaje de la divina voluntad, nadie lo entiende. Es un lenguaje en total y absolutamente de otro mundo, porque el reino de Cristo es de otro mundo. No es un lenguaje humano. Entonces, este es el verdadero don de lenguas. En que cuando le decimos a alguien, renuncia a todo lo tuyo, no se entiende. Todos quedan con una interrogación así en la cara. Cuando decimos que esto de que la vida divina, que es lo que quiere, interrogación en la cara. Cuando decimos que la Eucaristía es un símbolo, wow, entonces es fuego para consumir al hereje que dijo eso. O sea, no, es otro lenguaje, es un progreso en lo que Jesús quiere. Perdón, pero yo no me imagino a un Jesús estando colmado totalmente por haberse quedado en la Eucaristía. Ya, con eso fue el plus de su amor. Perdón, yo creo que eso es rebajar el amor de Dios. Debe tener una finalidad. Y esa finalidad es formar Eucaristías en nosotros. Que nosotros que seamos hostias vivas, no muertas como la hostia sacramental. Entonces, no se apure, padre, lo van a criticar mucho.
Oh, sí, no.
Pero yo creo que es conveniente tratar de explicar poco a poco. Y hay que irlo haciendo con recursos humanos. cuando decimos que la divina voluntad es vida y las virtudes son adornos, también la gente se pone en contra. Bueno, pues vamos a darles ejemplos. La vida tiene que correr en todo. Y las virtudes no corren en todo. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno es algo creado que nosotros lo recibimos, lo recibe mi pulmón, pero no se queda en mi pulmón. De ahí pasa la sangre, circula por todo mi cuerpo. No hay una sola célula de mi cuerpo que no lo reciba y le da vida. O sea que la vida de todo mi organismo depende del oxígeno. Es vida mía. El alimento es vida mía porque me lo tomo, no se queda en el estómago ni en el intestino. Se absorbe, corre por todo mi cuerpo y le da vida a todo mi cuerpo. El agua, igual. Eso es vida, esa es la divina voluntad. Virtudes. Vamos a poner la crema que se ponen en las mañanas en la cara para verse mejor. Que se ponen en los brazos y para verse con una piel tersa, suave, bonita. ¿Sí? Eso es un adorno. No tiene nada que ver con su vida. Se la pongan o no se la pongan, ustedes siguen vivas. Esas son las virtudes. O sea, hemos hablado mucho de que la obediencia, la castidad, todo eso no tiene nada que ver con la función de mi riñón. Mi riñón produce orina con o sin obediencia, con o sin castidad, pero no puede producir orina sin el movimiento primario de la voluntad. Y si esa voluntad es humana, los actos de mi riñón son humanos. Pero si las riendas de ese acto la toma la divina voluntad, entonces todos los actos de mi riñón son divinos. O sea,
¿qué lugar ocupa la enfermedad?
¿Qué lugar ocupa?
¿Puede Vamos ser enfermedad a... divina? Si la vivo.
Debería de ser enfermedad divina. O sea, deberíamos de darle vida a la divina voluntad aún en la enfermedad, en las penas, en las penurias, en las carencias, en todo la parte negativa aparentemente de nuestra vida. También la vida divina debería de estar presente. Y el ejemplo, por favor, es María y Jesús. ¿Dónde quedan todas las penas, todos los dolores que sufrieron? ¿Fueron ajenos a la divina voluntad? No,
no.
Fueron penas de oficio. Lo tuvieron que hacer para rehacer al hombre y para darle al Padre la gloria y el amor en esas situaciones que las criaturas no le dan. Ahí está el punto. La vida divina se debe extender en todo. Y debemos tomarlo como penas de oficio, igual que las penas de Jesús. Entonces, ¿a quién le toca una enfermedad? ¿A quién le toca otra? ¿A quién le toca una carencia? ¿A quién le toca una discapacidad? ¿A quién le toca un gozo? ¿A quién le toca la pobreza? ¿A quién le toca la riqueza? No importa, todo es divino, todo es divino. Y esa parte divina es la que cuenta porque a través de todo eso la divina voluntad va a generar su vida en todas las situaciones de la familia humana. Y se cumplirá lo que San Pablo dice. Al final, cuando el último enemigo haya sido vencido, que Jesús se asuma, someta todo él, Él mismo se someterá al Padre para que Dios sea todo en todos. ¿Qué importa un sufrimiento si eso me trae la gloria divina y le estoy dando al Padre y a Jesús la gloria divina?
Ok.
¿Qué importa? ¿Qué? A Jesús no le importó sus sufrimientos. O sea, por favor, entendamos
muy
que
salvajes, sí, pero bueno.
Salvajes, sí.
Hay pero unos muy salvajes.
Pero ahí le dio vida divina.
Ok.
Lo transforma en vida divina. Ahora nosotros debemos transformar en vida divina lo nuestro. Una enfermedad, un dolor, una penuria, un abandono, una traición, todo.